Muchísimas gracias, Manolito. La verdad es que no lo escucho porque escucho la música por encima de su voz, pero alcancé a leerle los labios en el saludo. Es un placer estar aquí con usted y con su audiencia.
No, el error fue mío. Es que no puse el micrófono. Vea, no le digo esto de la tecnología, no es lo mío.
Pero ¿qué tal me funcionó la lectura de labios? No me fue mal, no, ¿cierto?
Perfectamente. Bueno, ¿y cómo está hoy la lectura del aire en Bogotá, doctora Carolina?
Pues para nuestra tranquilidad, Manolito, nos despertamos hoy con mucho mejor calidad del aire. Las lluvias que tuvimos entre sábado y domingo y lunes, nos permitieron limpiar un poquito el aire de Bogotá, que ese material particulado que está en la atmósfera caiga, digamos, con esa agua sobre el piso y ya no la tengamos que respirar. Entonces, ahorita estamos muy bien. Lo que nos dice nuestro modelo predictivo es que en horas del mediodía hacia la tarde de mañana martes es posible que volvamos a unas condiciones más secas que nos traigan consigo condiciones más difíciles en términos de calidad del aire.
Eso significaría que se mantendrían las medidas que han adoptado hasta ahora.
Así es. Hasta el momento se mantiene tanto la alerta ambiental fase 1 en toda la ciudad con las recomendaciones respectivas, mantener el tapabocas puesto a toda hora y disminuir incluso el ejercicio pasivo o suave al aire libre. También se mantiene la alerta amarilla en el sistema hospitalario, tanto público como privado, para asegurar que nuestros profesionales de la salud están pendientes de los casos de enfermedad respiratoria aguda en todas las ciudades.
Doctora Carolina, la variación que se pudo haber presentado del sábado cuando declararon la alerta a hoy, ¿es consecuencia de lluvias y de qué más?
Pues es difícil aislar a nuestros colegas del gobierno nacional. Es que durante el fin de semana estuvieron combatiendo de manera muy importante los incendios en el Guaviare, pero de manera más cercana sí estamos seguros que lo definitivo para Bogotá fue un cambio. Primero en las lluvias que se presentaron, son las primeras lluvias como más intensas que hemos tenido en las últimas dos o tres semanas, y un cambio en los patrones del viento. Entonces, en este momento las condiciones locales en Bogotá han sido definitivas, y aunque se presenten cambios específicamente, por ejemplo, en el Guaviare, lamentablemente los incendios y las quemas agropecuarias que hay también en Venezuela, incluso en Perú y en otros departamentos del país, probablemente no hayan cambiado de manera muy significativa durante estos tres días.
Doctora Carolina, se preguntarán los oyentes, ¿cómo hacen ustedes para medir esta contaminación?
Y es un placer para mí contarles. Bogotá tiene 20 estaciones de calidad del aire a lo largo y ancho de la ciudad. Estas estaciones que pueden haber visto, por ejemplo, sobre la carrera séptima en el Parque de los Hippies y en otros puntos de la ciudad, nos monitorean con toda precisión cuáles son los químicos o los componentes, los contaminantes que están en el aire. Sabemos cómo estamos de material particulado 2.0, de material particulado 10, de SOX, NOX y ozono. Esta información la pueden acceder y consultar los ciudadanos y ciudadanas las 24 horas del día, los 365 días de la semana, en nuestro índice bogotano de calidad del aire, en IBOCA, que está disponible en la página de la Secretaría Distrital de Ambiente y que también se puede bajar en cualquier sitio en donde adquieran aplicaciones. Es, por supuesto, gratuito en Apple o en cualquiera de esos sistemas, buscando Ambiente Bogotá.
Doctora Carolina, entiendo que la situación que se presenta hoy se ve beneficiada, entre comillas, por el pico y placa de todo el día.
Así es, si no hubiéramos tenido el pico y placa de jornada continua desde el 11 de enero, muy probablemente hubiéramos tenido que declarar la alerta antes y estaríamos viviendo condiciones más severas como resultado de esta combinación de factores regionales y locales.
Doctora Carolina.
Freddy tiene una pregunta, ¿no?
Sí, Manuel. Buenas tardes, doctora Carolina. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las localidades que se encuentran más afectadas por el tema de contaminación en la ciudad, o es general el mismo nivel por toda la ciudad?
Usualmente las localidades que se ven más afectadas son las localidades del suroccidente, incluyendo Bosa, Kennedy, y en general las localidades del suroccidente, con énfasis, por ejemplo, en nuestra estación de Carvajal Sevillana, por esas condiciones específicas que se presentan en la autopista sur, en donde además de tener mucha industria, tenemos la entrada y salida de los vehículos más pesados de la ciudad. Sin embargo, en esta coyuntura específicamente hemos tenido, por supuesto, condiciones que empeoraron entre viernes y sábado en el suroccidente, pero también tuvimos algunas estaciones que nos alertaron en el norte de la ciudad. Entonces, en esta ocasión, lo que ha ido moviendo no es tanto qué parte de la ciudad, sino cómo se han comportado los vientos.
Doctora, ¿tuvo tiempo de ver la evaluación de consejo? ¿Cómo vamos?
No la he alcanzado a leer completa, entonces aún no la tengo. Ah, la de esta mañana con el debate de los sí. candidatos. No, señor, sí, sí. No tuve oportunidad. Cuénteme el chisme.
Bueno, no, es que en materia de ambiente, es que yo tengo aquí el estudio, ahora se me perdió. Acá está. Ya le digo, en materia de ambiente, lo que dice el estudio de Bogotá, ¿cómo vamos? Dice que en ambiente, mientras que el 51% de los encuestados manifestó estar satisfecho con la calidad del agua en la ciudad, solo el 11% dijo que estaba, digamos, contento con la calidad del aire. Es decir, es lo que estamos viviendo, ¿cierto?
Tienen toda la razón, Manuel. Nosotros, la administración de la alcaldesa Clara López, está comprometida con mejorar las condiciones de calidad del aire desde el 2020. Le propusimos ya a la ciudad un plan integral de gestión de calidad del aire. Estamos trabajando con los propietarios de los transportes de carga, de los camiones de carga. Estamos trabajando con las empresas. Sin embargo, el tiempo que se requiere para que realmente se transformen las condiciones y los contaminantes que influyen sobre la forma en que respiramos los bogotanos y bogotanas se toma por lo menos unos 5 a 10 años. Estas no son cosas que cambien de un día para el otro. Estamos viendo ya los efectos positivos de haber ido sacando esos buses más contaminantes del SITP que realmente nos contribuían con muchísimo material particulado, y estamos siendo testigos también de la electrificación, no solamente de Transmilenio, sino en general de los sistemas de transporte. Entonces, yo soy muy optimista, pero hay que aceptar que estos temas...
Doctora, finalmente, ¿cuál es más contaminante? ¿Los buses, los particulares, las motos, los vehículos de carga? ¿Cuáles?
En realidad, tomados, digamos, per cápita, los que más contaminan en este momento son los camiones de carga. No por ser ellos, digamos, malévolos, sino porque son los que son más antiguos. Colombia tiene la flota de vehículos más antigua, particularmente de carga, más antigua de la región latinoamericana. Estamos únicamente detrás de República Dominicana y Haití. ¿A qué se debe esto? Es una mezcla de fenómenos, por supuesto, sociales y empresariales. Los propietarios, los transportadores de carga usualmente son propietarios de un camión, no están afiliados a una empresa, no han tenido a lo largo de su vida seguridad social y no tienen ni los recursos ni, digamos, el apoyo de una pensión o algo similar para hacer un cambio en sus vehículos, y por eso tenemos esos vehículos también viejos. Desde Bogotá lo que hemos decidido hacer es crear un fondo que apoya a los transportadores, ya sea mediante el sistema financiero o directamente con garantías, para que puedan acceder a los recursos que les permitan cambiar de camión.
Doctora Carolina, le agradezco muchísimo su deferencia, como siempre, con nosotros. La habíamos estado con usted el viernes, pero en esta emergencia no se le haga raro que la tenga que volver a llamar.
Yo encantada de hablar con usted todos los días, porque usted mismo lo dice. En estos días vamos a tener que estar pendientes de la temperatura, de la lluvia, todo el día para saber qué va a pasar en Bogotá. Así que encantada de volver a hablar con usted todos los días.
Muy amable, doctora Carolina Urrutia, es la secretaria de Ambiente.
Si tiene una denuncia o algo que contarnos, escríbanos a lamovidademanuelsalazar@gmail.com.
En Hidroituango se generará la energía que tendrá el potencial de hacer que todo evolucione para el bien de nuestra comunidad. Porque hacer que los negocios de todos crezcan y hacer que las calles de todo un país se iluminen es parte de la evolución. Y que nuestros hospitales, escuelas y hogares progresen también lo es. Nuestro trabajo de la mano de las comunidades se convertirá en la energía para evolucionar la vida de todos. Hidroituango evoluciona. EPM.
Bueno, hablemos ahora de educación. Hoy, muy temprano, estuvo la alcaldesa Claudia López, estuvo la doctora Edna Bonilla, que es la secretaria de Educación, y la doctora María Victoria Angulo, inaugurando dos colegios en Bogotá, en la localidad, si no me equivoco, en Bosa. Freddy Bonilla.
Pues Manuel, buenas tardes. Los colegios Laurel de Cera y Parques de Bogotá en la localidad de Bosa, en donde el distrito ha invertido 45 mil millones de pesos, fueron presentados hoy por la ministra de Educación, María Victoria Angulo, la alcaldesa de Bogotá y Edna Bonilla, secretaria de Educación de la ciudad. La ministra habló desde allí la importancia que ha tenido Bogotá en el proceso de retorno a clases de niñas y niños a la presencialidad.
Pero tal vez eso es lo más bonito de la vida, cuando hay como gente con vocación decidida, como ha sido el equipo de Bogotá, que ha logrado desde el semestre anterior un retorno muy importante de los alumnos y este semestre un retorno ya total de la presencialidad. Poderles dar a los medios de comunicación, a quienes nos acompañan, hoy ya logramos el ingreso de todas las secretarías de educación del país. Así que esta semana, la semana pasada, estábamos en el 92% de retorno. Esperamos esta semana ya llegar al 100% y, como le comentaba, alcaldesa, en todos los rincones, con más dificultades o menos, con las realidades tenemos en las regiones del país, uno encuentra un ánimo en los maestros increíbles. Desde aquí mando un gran agradecimiento a los directivos y maestros que le dan vida a estos rectores. Ustedes lo hacen posible, ustedes jugaron un papel muy importante. Ya vamos a completar casi 2 años ahorita en marzo del día en que tuvimos que cerrar las instituciones educativas. Y estuvo un sector con todas las potencialidades pero restricciones también, hablando de educación en casa, luego hablando de pilotos de alternancia y luego hablando de retorno. Entonces, estamos muy contentos y creo que a la voz de los maestros se suma la que le da sentido, como dice la secretaria Edna, a todo lo que hacemos, y es las caras y expresiones de alegría de los niños y jóvenes.
También la ministra de Educación entregó un balance del proceso de vacunación a nivel país para los niños y niñas que ya se encuentran en la presencialidad.
Otra noticia importante es el plan de vacunación. Yo no desaprovecho para mandar el mensaje nuevamente. Me contaba la alcaldesa cómo en esta semana, 2 semanas ya de retorno que lleva a Bogotá, han avanzado muchísimo en la aplicación de las 2 dosis. Vemos alcaldes y gobernadores activando puntos de vacunación en los colegios. Me contaba la alcaldesa que hay alrededor de 120 puntos. Eso se celebra y se hace la invitación a que el punto no solamente coayude al niño o al joven, sino al acudiente, al padre de familia y todo aquel que no haya culminado su esquema de vacunación.
Para la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, lo importante es avanzar en la entrega de los planteles educativos de la ciudad para el servicio las 24 horas, como lo se ha establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial.
Por su dignidad, por su potencial, porque se lo merecen. Porque así como ellas quieren lo mejor para ustedes, ustedes también quieren. Todos los hijos queremos lo mejor para nuestra mamá, todos, y nuestro papá, todos. Entonces toda la infraestructura social del distrito va a ser ahora parte del sistema distrital de cuidado. Y va a tener que empezar a operar 24/7 y ofrecerle servicios a todos, a los papás, a las mamás, a las cuidadoras, en descanso, en educación y en conexión laboral o oportunidades de trabajo. Y ese es el paso que queremos dar, que queremos dejarle a Bogotá, que ya tiene y va a seguir teniendo infraestructura de calidad extraordinaria. Servidores públicos, llámense maestros, o llámense profesoras de jardín, o llámense psicólogas, o llámense personas que atienden a personas en condición de discapacidad. Ese millón de mujeres cuidadoras están en su casa cuidando a niños y niñas, a personas en condición de discapacidad y adultos mayores. Lo que vamos a hacer ahora es decirles, vengan, vengan mujeres cuidadoras, vengan a los colegios, vengan a Parques de Bogotá, vengan al jardín, vengan a la Casa de la Justicia. Todo esto va a operar 24/7. Para que nosotros les cuidemos a los que ustedes cuidan. Podemos tener en unos salones a las personas en condición de discapacidad con profesionales que los atiendan 2, 3, 4 horas, mientras sus mamás terminan su bachillerato, en el mismo sitio. Es cuestión de reorganizar los servicios, el personal, la infraestructura ya está, y toda es pública. Así como se usa para una cosa, se puede usar para otra. Eso requiere cambiar, ser más flexibles, integrar los servicios, integrar las instituciones, que cada secretaría no sea un mundo aparte, sino que seamos todos parte de un mismo sistema distrital de cuidado, para el que lo necesite, pero muy especialmente para ese millón de mujeres cuidadoras, mamás amorosísimas, que han sacrificado todo y que ya no queremos que se sacrifiquen. De manera que esta es la primera manzana del cuidado de vos, la segunda manzana del cuidado de vos, o sea, la primera está en el Porvenir, donde ya integramos los servicios del CDC de Porvenir, el colegio, el jardín de allá, etcétera. En la primera estación de Bosa, que quedará en el lote de Gibraltar, que usted conoce bien, ministra, terminaremos de construir el resto de la manzana del cuidado, el velódromo y también la manzana del cuidado para mujeres. Eso es lo que estamos haciendo, es lo que plantea el plan de ordenamiento territorial, que cualquiera de sus familias tenga jardín, colegio, centro de salud, empleo o trabajo y transporte público digno a 30 minutos de su casa. A 30 minutos, que esa mamá que nos abordó al principio, que nos dice que tiene a un hijo aquí, a 5 minutos de su casa, pero tiene a otro hijo porque no alcanzan los cupos aquí, a más de una hora de su casa, que eso no pase. Y para que eso no pase, en los próximos 15 años, ministra, Bogotá va a tener que construir 61 colegios más.